El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Vamos a escuchar esta mañana a nuestra compañera Ana Luz Navarro, actriz y promotora cultural. Es jueves, vamos con el comentario de este día. Buenos días, adelante.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Víctor, Gris, queridos radioescuchas. Pues llegaron las fechas más conmemoradas de todo el año en todo México, las del Día de Muertos. El primero de noviembre, que corresponde al Día de Todos los Santos, fecha en que vienen las almas de los menores de edad. Y el 2, Día de los Fieles Difuntos, dedicados a las ánimas de los fallecidos adultos. Aunque en el México prehispánico estas fiestas se celebraban en fechas muy diferentes, a la conquista se dio el sincretismo o mezcla de las culturas, modificándose la fiesta que se hizo mestiza y sumó nuevos elementos y significados católicos. Ahora se celebraría el 1 y 2 de noviembre, ya que en esos días se realizaban misas, votos, donativos y oraciones a los fieles difuntos. A diferencia de la cultura de los españoles, en que el comportamiento de la persona en vida definía su destino hacia el cielo o el infierno, para los antiguos mexicanos lo hacía la manera en que habían fallecido. Se tenían lugares a donde se dirigían las almas, como el Tlalocan, que es el paraíso del dios de la lluvia, destinado a las personas que se ahogaron. Ilihuatl o Meyocán, el punto más alto de los 13 que conformaban la geografía celeste en la mitología mexica. Es el cielo doble, donde las almas de los muertos se volvían aves, destino para los que morían en combate o las mujeres que perdían la vida en el parto. Chichihuacuauco, lugar al cual iban solo aquellos niños o angelitos que morían sin tener uso de razón, y Mictlán, lugar para los que morían de forma natural. La tradición dicta que la ofrenda se coloca de tal manera que se concluya su instalación a las 8 de la noche del día apropiado, ya que se considera que es la hora en que llegan sus espíritus a la tierra. Otra versión de la que poco se habla es el origen de pedir calaverita, que debe ser el día primero de noviembre, catalogada de leyenda y que viene como muchas de nuestras tradiciones de la época precolombina, en que un niño huérfano muy pobre no tenía dinero para poner el altar u ofrenda. Entonces tuvo la ocurrencia de pintarse la cara y decidió salir a pedirle a la gente aquello que quisieran y pudieran darle, como pan, fruta, comida o hasta el dinero para poder conformarla. También existe otra historia que nos dice que representa cuando después de rezar a los difuntos se entregaba la fruta o el pan de muerto que se tenía en la ofrenda con aquellos que lo habían visitado. Y una más afirma que surgió como una práctica de caridad funeraria en la que se daban limosnas a los pobres durante los funerales y en el Día de Muertos. Digamos que en nombre del fallecido, creando un puente especial evocando en el beneficio el alma del difunto y al mismo tiempo apoyar a quienes más lo necesitaban, convirtiéndose en una especie de mensajero entre el mundo de los vivos y el de los muertos, dándose el mismo simbolismo en las calaveras de dulce, que con su forma única representan esa conexión entre el donador y el alma que se recuerda. Y como ya lo mencionamos la semana pasada, los altares pueden ser de diferentes número de niveles, y por si alguien no sabe, les recuerdo el significado de cada uno de los elementos que lo conforman. El arco de flores a la cabeza del altar representa la puerta de entrada de los muertos al mundo de los vivos y da la bienvenida a los difuntos. El incienso purifica y santifica el hogar para que así el alma entre sin correr algún peligro. Se prende durante el momento de oración para así unir lo celestial con lo terreno. El papel picado representa el viento y la alegría de esta celebración. Velas y veladoras. Una vela es el significado del recuerdo y de fe. También se cree que ayudan a guiar a la persona fallecida para que encuentre la luz eterna y el camino a casa. Colocar una vela en la ventana al anochecer por un ser querido difunto lo honrará y significa que velamos por su bien y tenemos fe en que esté en donde esté, estará bien. Flor de cempasúchil de terciopelo o nube. Los pétalos de la flor de cempasúchil evocan con su color al sol en la tradición azteca, y porque se cree que su aroma guía el alma de los muertos hasta la entrada del mundo de los vivos, de la tumba al altar y viceversa. La flor de terciopelo tiene únicamente uso ornamental y la flor de nube representa la pureza del alma. Cruz de sal o ceniza permite que el alma llegue hasta el altar para borrar sus culpas con la sal, que ha sido considerada un elemento purificador. Además, evita la llegada de espíritus malignos. El petate. Entre los múltiples usos del petate se encuentra el de cama, mesa o mortaja. En este particular día funciona para que las ánimas descansen, así como de mantel para colocar los alimentos de la ofrenda. Las calaveritas de azúcar alude a quienes se les dedica la misma, por ello se le pone el nombre de los difuntos en la frente, y son imágenes que nos recuerdan que la muerte forma parte de la vida, y lo importante de su aceptación es una manera de ver la muerte como algo dulce y no extraño o ajeno a la vida. El goyete y las cañas, hoy representado por el pan de muerto, se relacionan con el zompantli, que era un altar en forma de bastidor donde se montaba ante la vista pública un conjunto de cráneos de los enemigos vencidos por los guerreros, con el fin de honrar a los dioses. Los panes simbolizan los cráneos indígenas y las cañas, las varas donde se ensartaban. Además, el pan de muerto con su forma circular simboliza el ciclo de la vida y la muerte. Agua, para que el difunto la beba y mitigue su sed después del viaje que ha realizado. Comida y bebidas alcohólicas, aquellas que fueron del agrado de los fallecidos, como tequila, pulque o mezcal. La imagen de un perrito en representación de un xoloescuincle canino de poco pelo, que según la tradición azteca, es el encargado de acompañar el alma del difunto por el camino y cruzar el río Itzcuintlan hasta llegar al Mictlán o lugar de los muertos. Cabe hacer mención que los altares para niños o angelitos, todos los elementos deben de ser pequeños a una escala reducida y no pueden ponerse objetos que pertenezcan a los altares de los adultos. De ser así, se cree que los niñitos se enojarían, se pondrían tristes y no comerían lo ofrecido. Y finalmente, ¿cuándo se debe quitar la ofrenda? De acuerdo con la creencia, una vez que se han ido los difuntos, los vivos pueden disfrutar de los frutos y la comida el 3 de noviembre. Se quita la ofrenda y los alimentos o dulces se reparten entre vecinos y familiares. Y nuevamente les recuerdo de una oración por aquellos que no tienen a nadie que los recuerde. Y a esperar con todo cariño a nuestros muertos, con la certeza de que un día nos volveremos a reunir para la eternidad. Hasta aquí por hoy, pero ya saben que yo los espero todos los viernes a las 5 de la tarde por el 11:50 de AM, la frecuencia de Radio Metrópoli, para tomarnos el cafecito virtual y platicar de todo aquí entre nos. Mientras tanto, pues me despido como siempre con mi mayor y mejor deseo. Pásenlo de lo mejor, y si hay mejor, pues qué mejor, ¿no? Hasta la próxima.
Excelente comentario, Ana Luz. Así mantenemos viva la tradición, pero lo más importante, viva la memoria de todos aquellos que más queremos y ya no están.
Efectivamente, siempre, siempre, siempre las personas morirán solo si son olvidadas.
Gracias, Ana Luz. Hasta luego.
Que tengan un excelente día.
Igual tú, excelente jueves. Gracias.